fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Existe una famosa frase de Confucio que encaja perfectamente en los jóvenes emprendedores. El autor decía que quien escoge un trabajo que le guste no tendrá que trabajar ni un día más en su vida. Y esto encaja perfectamente en Julián Fernández, que a sus 19 años es el fundador de la empresa española con mayor número de satélites en órbita. Y hoy queremos que nos sirva de inspiración. Julián, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, en estos momentos son 13, ¿no?, los que tenéis en órbita.
Correcto, 13 satélites.
13. Con 16 años pusiste en órbita el primer pico satélite español, ahora son 13, y el objetivo creo que es desplegar una constelación de 80 antes de 2024.
Así es, correcto.
Correcto, completamente impresionada estoy, también te digo, Julián, dime una cosa. Cuando uno es adolescente es normal hacerse todo tipo de preguntas y ser curioso, pero lo que no es tan normal es localizar un problema en el sector de las telecomunicaciones y encontrarle una solución. ¿Cómo te da a ti por esto? ¿De dónde te viene esta afición?
Siempre me ha interesado el hardware, la electrónica, y he estado bastante involucrado en el mundo de las telecomunicaciones. Y el problema con el que nos topamos, con el que me topé, el de la conectividad IoT, la conectividad que falta a nivel global para dispositivos que estén enviando datos, pues sensores de temperatura, sensores de humedad, sensores de baja potencia enviando pocos datos, es global. Más o menos el 80% del planeta no tiene ningún tipo de conectividad. Entonces es algo que yo ya vi desde bastante joven, habiendo trabajado en otros proyectos, y analizando en internet, un poco aprendiendo por mi propia cuenta, como ya sabemos, todo el conocimiento está disponible a todo el mundo gracias al internet, pues encontré un poco una manera de poder dar solución a este problema.
Esta es una idea que tú tienes desde los 16 años, que en aquel momento ni siquiera tenías claro que querías dedicarte al mundo de las telecomunicaciones, ¿o sí?
Bueno, siempre me ha interesado el espacio. Tengo que decir que ahí hay un sesgo. Como muchos, me ha interesado el espacio y la industria espacial, y sabía que quería hacer algo relacionado con el espacio, que al final pues nos da esta perspectiva privilegiada del mundo. Estamos en el caso de órbitas bajas a 500 kilómetros mirando el planeta y nos da una perspectiva privilegiada, pues para poner objetos como estas torres de comunicaciones que ponemos en órbita, estos 13 satélites que tenemos en órbita. Pero la verdad, yo no sabía que me iba a dedicar exactamente a esto cuando empecé.
Y ahí está tu tremenda aportación en el mundo de los picos satélites, de la ingeniería aeroespacial, que yendo al detalle, Julián, ¿qué son exactamente los picos satélites y por qué hablamos de unos satélites tan específicos?
Sí, hasta ahora la industria espacial más tradicional está enfocada en el desarrollo de satélites muy grandes, muy caros. Cuando cualquiera piensa en un satélite, pues piensa en un satélite de 3 toneladas que desarrolla Airbus, Thales Alenia, una gran empresa, una gran multinacional o corporación, que tarda pues varias décadas en desarrollarse y que desde luego que no está al acceso de una pequeña o mediana empresa. Existe un nuevo paradigma en esta industria espacial, que es el New Space, es la nueva industria espacial, que es la fabricación y el diseño de satélites mucho más asequibles, mucho más accesibles, tanto en coste como en manufactura. Es decir, fabricar satélites un poco como fabricamos teléfonos móviles.
De ese
con la
tamaño,
misma tecnología,
más o menos.
Exactamente, tanto en tamaño como en tecnología, como en fabricación. El poder tener una cadena de fabricación en serie. Por ponerle un poco de imagen a esto, un pico satélite es un satélite de menos de 1 kilo de masa que tiene más o menos el tamaño de un móvil grande. Puede ser un móvil bastante gordo, unos 5x5x10 centímetros, y en nuestro caso pesan unos 600 gramos.
¿Y qué orbita? ¿Cuántas veces al día alrededor de la Tierra?
15 veces al día. Están yendo a unos 27.000 kilómetros por hora.
Y esto permite llevar la conectividad a los sitios más remotos del planeta donde no hay conexión móvil. Por ejemplo, pueden ser en pueblos o en zonas rurales o en grandes extensiones de terreno, se me ocurre, para monitorizar cultivos o cabezas de ganado, ¿para todo eso?
Exacto. Exacto, hay que entender que esto no es una conectividad tradicional como pues poder conectarse a Google o a Netflix, sino que es una conectividad de muy baja velocidad para recoger datos y entender mejor procesos productivos, pues como bien dices, en un olivo, en una cabeza de ganado, el entender la temperatura, el ritmo cardíaco. Esta tecnología, estas torres de comunicaciones permiten dar acceso a conectividad en zonas en las que normalmente no hay conectividad o tampoco la habrá, porque entendemos que Telefónica, Vodafone, cualquier operadora no le ve el sentido económico a dar acceso a un número tan limitado de dispositivos en estas zonas rurales o remotas.
Claro, o incluso para el sector pesquero, que quizá es el ejemplo más visual, ¿no? El transporte marítimo.
También. Exactamente. Obviamente en medio del mar no hay ningún tipo de torres de comunicaciones, ahí no hay red.
Bueno, es una idea que tiene infinitas aplicaciones industriales. ¿Y en qué zonas estáis trabajando?
Pues por poner algunos ejemplos, en España, de hecho, más o menos el 10% de España no tiene acceso a ningún tipo de red, ni en IoT, ni GSM. No hay ningún tipo de red. En España pues estamos trabajando con algunas empresas en Asturias, en Extremadura, que tienen dificultad a la hora de conectar sobre todo sus explotaciones agrícolas y ganaderas.
¿Sí?
Y luego estamos viendo mucho mercado en zonas pues de gran extensión o países todavía en vías de desarrollo, como puede ser Latinoamérica, en la que todavía no se han desplegado estas infraestructuras masivas de telecomunicaciones como las que tenemos aquí en España.
Claro. Dices que los picos satélites orbitan alrededor de la Tierra dando aproximadamente 15 vueltas al día. ¿Esto es suficiente para que den cobertura global a cualquier punto del planeta?
Correcto. Dan cobertura global a cualquier punto del planeta, pero con una característica importante, que es la latencia. Es decir, no están en todo momento en cualquier parte del planeta, sino que pasan durante unos 10 a 20 minutos cada día por encima de cada zona del planeta. De hecho, cubre cada zona del planeta, cada satélite, una o dos veces al día. Esto significa que necesitamos tener pues un mínimo de unos 80 satélites, ese plan para 2024, uh-huh, para poder cubrir todo el planeta, pero también en tiempo real. Es decir, que en cualquier momento haya un satélite encima de nuestras cabezas para poder dar esa cobertura.
Qué bueno. Y supongo que este satélite diminuto es una revolución en la tecnología satelital, ¿no? Por su tamaño y por todos los servicios que puede brindar. Yo creo que eso forma parte de las ventajas que tiene la miniaturización tecnológica.
Así es, así es. El poder enviar también satélites mucho más avanzados a nivel tecnológico, que puedan tener varios propósitos, aunque en este caso nos estamos enfocando en el IoT. Y por poner una comparativa, con el coste anterior de enviar un satélite, ahora se pueden enviar constelaciones de decenas o cientos de satélites que pueden dar un servicio mucho mejor. Y al final, facilitar, pues como decíamos, las mejoras productivas, entender el cambio climático, tomar mejores decisiones, que es el uso final de estas tecnologías.
Bueno, desde luego esto es una revolución, ¿no? Vamos, un hito tecnológico, ¿no, Julián?
Se podría considerar así. Es verdad que existen más empresas de la competencia, no somos los únicos trabajando en las comunicaciones IoT vía satélite,
sí,
pero es verdad que tenemos algunas diferencias en nuestra propuesta de valor, pues a nivel de coste, a nivel de velocidades, a nivel de servicio que podemos dar, que bueno, que nos diferencian y, por ejemplo, a nivel europeo es bastante puntero.
El lanzamiento de estos satélites está siendo un éxito, pero ¿y el proceso? ¿Ha habido muchas trabas? ¿Ha sido fácil conseguir, por ejemplo, la financiación o...?
Bueno, efectivamente, cualquier proyecto de emprendimiento tiene sus dificultades.
Sí.
No, nunca es fácil montar un proyecto desde cero. En este caso empezamos desde cero pues hace 2 años prácticamente, siendo dos empleados, yo y Vicente González, el otro cofundador del proyecto,
okay,
y ahora mismo somos unos 23 empleados. Entonces, en ese proceso pues ha habido bastante que aprender, no solo a nivel de satélites, sino también a nivel de emprendimiento. Y luego, obviamente, la financiación es una parte importante. A día de hoy hemos ingresado alrededor de 1 millón de euros, hemos tenido que levantar financiación por rondas de capital y algo que seguimos haciendo pues en búsqueda de financiación, tanto en España como al extranjero, para estos proyectos.
Sin duda. Oye, tengo entendido que en la azotea del Ayuntamiento de La Línea, en Cádiz, donde naciste, se instala una antena. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser su función en tu proyecto, Julián?
Así es. Estos satélites tienen tienen comunicación directamente con los sensores de Tierra, pero también tienen que bajar estos datos a Tierra, es decir, tienen que bajar los datos y conectarlos a Internet. Hay unas estaciones de Tierra que tenemos ahora mismo en España, esta en la línea y otra en Madrid,
sí,
que descargan estos datos y hacen de puente de enlace hacia Internet.
Qué bueno. Bueno, en estos momentos estudias telecomunicaciones. ¿Qué vas a hacer cuando termines? ¿No te ha surgido a ti ganas de ir al espacio con todo esto?
¿Quién sabe? Me encantaría, pero creo que por un momento pues me quedaré en la Tierra solucionando problemas en el espacio. Pero sí, estoy estudiando ingeniería de telecomunicaciones,
sí,
y ya se verá si habrá más estudios después de eso.
Bueno, de momento no te va mal. ¡Qué barbaridad, Julián! Es que habéis llegado muy lejos. Es muy interesante lo que hacéis, ¿no?
Bastante interesante, creo que bastantes empleados en la empresa también lo pueden decir, que son proyectos muy bonitos en los que trabajamos. Desde luego que es interesante todos los días despertarse y trabajar en cosas que van al espacio.
Desde luego, bueno, y la necesidad, ¿no?, de esa conectividad que falta a nivel global y que vosotros estáis trabajando en ese sentido. Bueno, pues muy interesante, de verdad. Muchísimas gracias y muchísima suerte con todo lo que tenéis en mente, Julián.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.